registramos que presente tiene como objetivo utilizar el uso del smartphone. Perdón, eso es de mi trabajo. No tiene que ver con los acuerdos voluntarios, el instrumento de reducción de la contaminación. Partimos del marco político histórico, estudiamos cuatro casos de acuerdos voluntarios que se calificaron como exitosos por los que los llevaron en marcha y identificamos las características que consideramos que son necesarias para que lleguen al éxito. Eso es lo que consideramos las conclusiones finales del trabajo. Y finalizamos con un ejercicio práctico, que es una propuesta de acuerdo voluntario en el entorno de las manos. Entonces, como el cuadro teórico es hacerse consciente, que creo que lo somos todos, de que el modelo de desarrollo actual tiene efectos negativos en el medio ambiente, que eso puede llegar a saturar el ecosistema y que nos puede llevar a un punto de no retorno, y que eso es lo que hace importante desarrollar instrumentos de control de la contaminación que sean efectivos. Entonces, en ese desarrollo de instrumentos de control de la contaminación, históricamente los primeros que aparecen son las normas, que es legislar, es bien equivaler a legislar, a un enfoque legalista de prohibir, vigilar, penalizar. Entonces lo que hace falta es que ese nivel de permitido sea adecuado, que se defina un sistema de inspección que detecte los incumplimientos, que sea efectivo, y que la penalización tenga efecto disuasorio, que la multa no compense. Después de las normas aparecen los impuestos, ya se define un principio, es quien contamina paga, que tiene una ventaja muy positiva, que es un incentivo para el uso de energías menos contaminantes y que para la administración tiene menos coste de aplicación que las normas. El siguiente que aparece son las sanciones, que son como un impuesto negativo para acciones que reducen la contaminación, que tiene básicamente un problema, pero solo si se mantiene la forma, que es que genera expectativas de beneficios extraordinarios que puedan producir la entrada de nuevas empresas, sea en el sector que corresponda, y que como resultado se aumenta la contaminación agregada, que por los esfuerzos cada empresa haya reducido su contaminación. Luego nos encontramos en las soluciones de mercado, que en realidad son un enfoque teórico que definió Coase en 1920, que define que mediante la negociación entre el que contamina y el que padece la contaminación se puede llevar al óptimo social del volumen de producción de un bien. Pero parte de tres condiciones, y es que los derechos de propiedad estén perfectamente definidos, que el mercado sea competitivo para eso que contamina y que los costes de transacción sean inferiores a los costes de negocio. Esto en la práctica no se da porque es muy difícil definir con quién toca negociar, porque hay bienes que es difícil definir de quién son. Incluso ya si hablamos de los derechos de las generaciones futuras, pues ya nos metemos en cosas complicadas. Porque el mercado competitivo perfecto no existe, porque en realidad los costes de transacción son muy altos y porque siempre nos encontramos con mucha fuerza de negociación por una parte y pequeña por el otro. Ya más modernos, tenemos los permisos de contaminación transferibles, mediante los cuales se emite un determinado número de permisos, que es la contaminación que estamos dispuestos a asumir, y se reparten las cuotas por diferentes sistemas. Es muy bueno este sistema porque consigue controlar la contaminación, o sea, definimos exactamente lo que queremos, el estándar determinado, porque no le afecta a la inflación, porque tampoco le pasa como el que habíamos dicho anteriormente, de que a las entradas y salidas de la industria se reajustan, no, el tope es tope, haya más empresas o menos, y que supone menos costes administrativos que las empresas. Yo aquí no lo he puesto, pero la pega que le veo ya es en determinados países, es en vías de desarrollo, que se están generando mafias, porque donde hay dinero siempre acaba habiendo mafia. Pero bueno, el sistema en sí mismo es la aplicación. El último que encontramos es ya en el que se centra este trabajo, que son los acuerdos voluntarios, que se clasifican en tres tipos: privados, públicos o negociados. Los privados en realidad serían una especie de acuerdo entre la empresa y la sociedad, aunque en realidad como tal acuerdo no son una declaración pública y unilateral, que una empresa o una sociedad dice qué acciones van a tomar y qué resultados van a tener. Los públicos los desarrolla la administración, un organismo público, sin negociación con la industria, y las empresas o las asociaciones empresariales se adhieren al mismo. Este es muy utilizado en Estados Unidos, este tipo de acuerdo voluntario. Y los acuerdos voluntarios negociados, que ya son como si ahí sí hay una verdadera. En todos, en realidad, al final siempre hay presiones y negociación, más formal o menos formal. Pero en los negociados ya hay un. No sé cómo decirlo. Es más equilibrada la participación de las partes. Para la administración es más barato y las empresas consiguen mejorar la imagen y reducir los riesgos, sobre todo los riesgos de denuncias o de que se termine aplicando un impuesto o algo que sea más exigente que lo que el propio acuerdo fija. Si nos centramos en los cuatro acuerdos que elegimos para este estudio, el primero que cogimos, bueno, intentamos seleccionar uno de cada tipo y uno de cada zona, por así decirlo, y que por lo menos sus autores los consideraron como exitosos. Esta es la declaración de la industria alemana sobre prevención del calentamiento global, que en 1995 definieron como objetivo la reducción de los niveles de CO2 un 20% para el año 2005, tomando como referencia los datos del año 87. Es por tanto un acuerdo privado al que se adhirieron 19 asociaciones industriales, que en total sumaban el 70% del consumo de energía de la industria y más o menos el 100% de la generación pública eléctrica. Entonces, es muy amplia la ley de la participación. El compromiso está bien definido como número, pero resultó poco ambicioso porque ya en el año 96, un año después de definirse, el propio gobierno alemán los presionó para que, en vez de coger como referencia el año 87, cogieran como referencia el año 1990, que era más acorde con el estándar internacional, que eso viene a suponer un 5% de mayor exigencia de reducción. También se demuestra que el compromiso era poco ambicioso porque ya en el año 2000 la propia asociación declaraba que había alcanzado los objetivos. O sea, si te lo planteas hasta 10 años y a los 5 años ya los has alcanzado, pues ¿qué ocurre? Que lo que pretendías que fuera bueno para tu imagen, pues al final tiene el efecto contrario y la sociedad opina que has querido quedar bien, pero sin importarte a nada. Se mete de nuevo otra vez el gobierno alemán y los presiona para que aumenten el objetivo. Entonces, en vez del 20%, lo suban al 28% de reducción de los niveles de CO2 del año 90 para entre el 95 y el 2000. El problema que tiene este plan, bueno, primero lo consideramos privado, pero como se puede ver, luego las cosas van cambiando y hay mucha intervención pública. El problema que tiene este plan era la definición de la línea de base, porque en realidad de todos los grupos empresariales adheridos, el único que se puede considerar que tuviera una línea base definida, los datos para poder definir cuál era en realidad, para que terceros puedan estudiar si de verdad esa definición de la línea base es correcta, porque es fácil decir, yo he bajado un 20% en función de determinados números, pero objetivarlo es muy complicado. El único que realmente tenía esa línea base era la industria alemana de cemento. Los autores en los que me he basado son Bollinger y Frontel, y después de un estudio estadístico de lo que se considera el business as usual, o sea, cómo si hay alguna diferencia entre la manera de trabajar de las empresas, entre firmar un acuerdo y no firmarlo, o si siguen trabajando como siempre y recogen los frutos por casualidad. Entonces, estos señores parten de la base de que las mejoras no son sustantivas, que con una simple tendencia histórica les llevaría a más o menos lo mismo, o sea, que no hay que no se puede demostrar que sea importante, andar siempre en el rango del 5% de mejora frente a si seguimos trabajando como siempre. Entonces estos señores son partidarios de negociar objetivos más exigentes. La verdad es que este histórico pues es un poco lo que da, ¿no? Que los pues, tomando este como referencia, los privados, pues, parece que uno se obliga poco cuando no le fuerzan un poco más. El siguiente acuerdo voluntario es el ClimateWise, es un acuerdo voluntario no tecnológico. La mayoría de los de Estados Unidos son tecnológicos, este no. Es de los primeros que creo es público, es como se dijo antes, de los que definen un sistema y las empresas se van adhiriendo. Se definió en el año 93 y como objetivo tenía simplemente la reducción del CO2 y otros gases de efecto invernadero. También definía a través de mejorando la eficiencia energética, utilizando energías renovables y tecnologías limpias. No es solo la reducción de CO2, también incluyen otros gases, óxido de nitrógeno, metano, y al final, con devolución histórica, acabó fundiéndose con otro programa que era el ENERGY. Es un programa muy muy flexible, o sea, no, o sea, es muy genérico y lo que hace es que deja a las empresas que se apunten, solo tienen que cumplimentar una lista de control, definir su línea base, a ser posible del 90, del año 1990, pero como se podían sumar en años posteriores, pues la línea base podía ser posterior, definir ellos mismos sus propios objetivos, definir ellos mismos sus propias tareas y después informar sobre los resultados. Se adhirieron más de 700 empresas, un poco más, que eran más de 2.300 instalaciones industriales, y de acuerdo a sus propios informes, eso había suponido un descenso entre el plan entre 3 y 20 millones de toneladas de reducción de CO2. Sin embargo, Morgenstern, Pfizer y Silt, los nombres me cuesta mucho pronunciarlos, hacen un estudio estadístico, aprovechando que lo interrelacionan con otros programas y sugieren, aunque no obligan, a aportar información específica a otro plan, el 1605B, y como los americanos tienen bases de datos para todos, cruzándolo con la base de datos financiera de consumos pero económicos de combustible y de datos fiscales de las empresas, llegan a un resultado estos autores, o sea, que existen sus compañeros, de que no tienen un efecto significativo y que como efecto rebote produjeron unas tasas del consumo eléctrico. Pero bueno, eso podría deberse a que en realidad la mayor parte de las empresas que se adhieren son empresas grandes y son empresas con un grado de crecimiento muy rápido, un ritmo de crecimiento muy rápido y que pueda tener cierta influencia. Pero resalta otra vez la importancia de la existencia de la línea base y la necesidad de datos para ser capaz de comparar. Siempre nos encontramos que el que lo hace dice que ha salido muy bien y que salen voces críticas que dicen o no, o sí, pero menos. El tercer plan de acción de estudio fue el Keidaten. Es una asociación de empresas japonesa. Es un gigante, por así decirlo. Ahí pertenecen del sector de industria, energía, construcción, comercio y turismo. O sea, no es poca cosa, es casi como negociar con todo el sector, con todo lo que se tiene que negociar para reducir los gases. El Japón lo que tiene es una historia, unos antecedentes muy importantes, porque ya en los años 50 y 60 empezaron a negociar acuerdos voluntarios que dieron como resultado en los años 70, con ayuda de mecanismos financieros, situarlos a la vanguardia de la tecnología, porque sus acuerdos voluntarios se basan en el uso de la mejor tecnología disponible y de fomentar, no usar la mejor disponible, sino incluso desarrollarla. la ventaja que han tenido es que ahora mismo son exportadores de esa tecnología y que y le cogieron, le ganaron por la mano a Europa y a Estados Unidos en muchos desarrollos tecnológicos de este tipo. Keilane, ya en el año 91, hizo una declaración en la que identificaba la responsabilidad sobre el medio ambiente como una de las obligaciones empresariales. Y en el año 96 ya anunció su compromiso medioambiental y instaba a los líderes empresariales, a los empresarios, a diseñar programas voluntarios para mitigar los efectos del cambio climático. En el año 97 es cuando definen el plan como tal, como poniéndole ya número, que fue en junio del 97, justo antes de la tercera conferencia del cambio climático de la ONU, que tuvo lugar en Kioto, y establece como obligación fijar para el año 2010 el nivel absoluto de gases de efecto invernadero que alcanzar que no subiera del tope que tenía en el año 1990. Es muy exigente. Entonces, el acuerdo es privado, culturalmente es muy exigente por el entorno que hemos dicho, la gran implantación empresarial, porque al final se sumaron 38 sectores en el 97 y en el 10 años después eran 48 asociaciones, un grupo empresarial y 7 compañías de tren, que suponían el 82% de la emisión de gases de los sectores industriales de la energía y el total de gases de efecto invernadero el 45%. Aunque es privado, después de la firma del protocolo de Kioto, Japón llegó a una aproximación a los acuerdos voluntarios que llevan paso a paso, en la que iban definiendo una especie de y si esto no funciona, lo siguiente es y lo siguiente era los impuestos y el uso de mecanismos mercados de permisos de contaminación obligatorios. Respecto al seguimiento, tienen establecido muy en plan japonés el plan Dunshekaku, esto del el sistema de seguimiento, el sistema de control, el sistema de información y los mecanismos correctivos. Y considera, por ejemplo, el sector de la energía, de la generación de la energía, considera que no va a llegar al objetivo que se planteó, que lo va a bajar un 5%, pero tiene justificada la razón, por así decir, porque tuvieron un problema de seguridad industrial en las plantas nucleares y las tuvieron que cerrar, y las alternativas a la planta nuclear pues generan más CO2. Entonces considera que hay un 5% que no van a conseguir alcanzar, pero que la intención es compensarlo con los mecanismos contemplados en el protocolo de Kioto. Aunque un plan tiene incentivos económicos, si ya pertenecer a Keidaren es un incentivo por sí, en sí mismo, y la amenaza, el sistema este de aproximación paso a paso, tiene ahí la amenaza de que o lo reducimos de esta manera o lo reducimos de otra. Detrás van los impuestos medioambientales y los permisos de contaminación. Por supuesto, si uno entra en internet y empieza a cotillar, que de este plan se encuentra mucho, pues hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Porque lo de siempre. O sea, es difícil. Cuando hablamos con datos estadísticos, siempre puede hacer un estudio contrario, incluso basándose en los mismos datos. Más cerca de casa, el que encontramos en España, así como que me ha resultado más llamativo, son acuerdos voluntarios, porque son varios, pero vamos, en realidad el texto es el mismo. Es el acuerdo voluntario de la industria española del cloroalcalino para la grabación de Nervantino. En España hay 6 productores de cloroalcalí con 9 centros de producción. Están en Galicia, Cataluña y Aragón. No sé si me he dejado alguna. Me parece que también había una en Asturias, en Andalucía. Pero bueno, digamos que este acuerdo tiene una gran complejidad administrativa porque participa el Ministerio de Medio Ambiente, las autonomías y las 6 empresas. Se basa también en el uso de la mejor tecnología disponible, define cuáles son los máximos de mercurio que se pueden admitir, que si en agua, que si en aire, y define también cuánto tiene que bajar. y la línea final es que el que no alcance ese límite cierra. O sea, mayor presión que esa me parece que no puede haber. Claro que Mercurio tampoco es para pasar las cosas. El resumen de conclusiones es que hay otros sistemas de control de la contaminación que este no es el único, que no siempre es la mejor opción, que muchas veces es una elección política con carácter cultural. O sea, en Estados Unidos los impuestos están mal vistos y las normas peor. Entonces son más propicios a hacerlo todos a través de acuerdos voluntarios públicos, como nos hacen. En Japón prácticamente al revés. Lo primero es este. En Europa somos más dados a las normas. Empezamos por la norma y después, aunque ahora la Unión Europea sí está intentando reforzar el uso de los acuerdos voluntarios. Que es muy difícil. O sea, que lo que para unos es un éxito, para otros es un fracaso. Es muy difícil encontrar. Si la reducción alcanzada ha sido suficiente, no ha sido suficiente, si está justificada, si podía haber hecho más, no es sencillo de documentar, tiene mucho valor subjetivo. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser a objetivizarlo lo más posible. Para eso falta que se defina bien el objetivo y que se defina bien la línea más. Entonces, también hace falta que los informantes sean suficientes. Sí. En nuestros casos, en todos los que hemos cogido, pues son agrupaciones empresariales de peso o asociaciones que conllevan la máxima del sector o alguna cosa por el estilo, que sumen más a crítica. Los objetivos ya por mucho claros y definidos, y definidos tiene que medir, tiene que definir tanto el sistema de medición como la línea base y la fecha de referencia. Debe establecerse mecanismos de control y seguimiento para poder hacer ajustes en caso necesario, y debe existir de verdad un incentivo para el cumplimiento, porque si no conlleva penalidad o riesgo, pues se quedan buenas palabras, nos hacemos la foto, nos tocamos la mano delante de los periodistas y luego no hacemos nada más, ahí se queda. Como ejemplo, como aplicación práctica en el entorno, lo que se ha elegido es un acuerdo voluntario sobre la digestión de purines. Se acuerda con el plan. El cambio climático, la palabra es requiere el resumen. La estrategia española del cambio climático y las energías limpias. La empresa pertenece a la actividad de preparados cárnicos alimenticios, tiene gran aceptación social, es una empresa familiar, que da trabajo al 20% de la población de Alhama, es el pozo alimentación. En la región de Murcia, pues es el líder, tiene más del 80% del mercado. A nivel nacional también es una de las dos grandes. Como aspecto que mejora los objetivos, se define el tratar los polímeros como residuos contaminantes que producen metano, CH4, y el objetivo es tratar el 25% de lo que se produzca en el año 2005 y con incrementos del 5%. No esperar al último momento, sino que cada año hay que ir sacando. Los agentes implicados serían la comunidad autónoma de Murcia y el grupo Fuertes, que es el propietario del pozo de alimentación. Y bueno, en el trabajo se expone un texto con los compromisos. Vamos, en principio ahí esto es un poco contrario a lo que hace 10 años se pretendía hacer con los purines, que era más estaban las plantas eléctricas, de generación eléctrica. Esto es más la biodigestión se puede utilizar para los purines y para los basureros, para los vertederos en general. Y si no me equivoco, esto es todo. 12 de 12, esto es todo.
Muchas gracias, Irene. Quería decir que este tema que me resulta bastante ajeno, sin embargo me ha parecido que es muy concreto, que el trabajo tiene muy buena estructura, aunque el enfoque es muy general, es un tema concreto con un enfoque muy general y con un buen manejo bibliográfico, incluyendo incluso una propuesta de acuerdo voluntario. Sin embargo, siempre se me plantean las dudas metodológicas con la selección de casos. Usted elige cuatro ejemplos de cuatro ámbitos geográficos diferentes, pero aunque hay dos acuerdos privados, uno público, uno negociado, a mí se me plantea la duda de por qué esos cuatro ejemplos y no otros. O sea, me hubiera gustado mayor explicación de este tema en la página 10. Luego, cuando en la página 22 extrae una serie de conclusiones basadas en el estudio de ejemplos y en autores, habla usted de autores de la literatura mencionada, pero no menciona qué autores, por lo menos dejarlos mínimamente apuntados. Y finalmente quería hacerle dos preguntas. La primera pregunta es, y ha incidido usted también en la exposición oral, en los mecanismos de control o seguimiento. ¿Pero qué tipo de mecanismo de control o seguimiento considera usted que es el adecuado? En la propuesta habla de una comisión paritaria. ¿Debía ser este modelo de comisión el único o depende del caso? Y luego también ha hablado usted de la penalidad, de la sanción. Pues, ¿qué tipo de penalidad o sanción propone? Porque esto sí que no figura en la propuesta de acuerdo voluntario. Y finalmente, usted menciona en la página 23 que los acuerdos voluntarios no son la solución adecuada a cualquier plan que pretenda reducir la contaminación. Sin embargo, usted dice, cuando se dan determinadas condiciones, sí es la mejor opción. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que esta sea efectivamente la mejor opción? Y sin más, felicitarle a usted y a su tutora por el trabajo y por el estudio de caso, que me parece muy pertinente. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Irene. Bien, primero felicitarte, Lucía, porque creo que has hecho un buen trabajo. Creo que la elección es un tema complicado porque no, la verdad es que las bases de datos que existen y la documentación que existe no es demasiado extensa. Por lo tanto, en mi opinión, creo que es un tema bastante complejo de abordar. Has elegido cuatro casos. Creo que al margen del motivo por el que has elegido esos cuatro casos, me ha gustado la descripción que has hecho de cada uno de ellos. Sobre todo me ha gustado la descripción que has hecho del caso alemán y del caso de Estados Unidos. Sobre todo también porque bueno, en principio en esos dos casos sí que aportas una bibliografía en la que se intenta medir los efectos, ¿no? Los efectos de los acuerdos voluntarios en esos dos casos contrarios, en esos dos casos concretos que has elegido. Al margen de que, bueno, si los resultados son, evidentemente los resultados son fiables o no fiables, pero bueno, sí que existe una bibliografía, sí que existen autores que han trabajado el tema y que han tratado de medir los efectos, el efecto, ¿no?, del acuerdo voluntario. Por lo tanto, creo que estos dos, como el caso de Japón y de España, están bien narrados, bien explicados y bien justificados, que creo que es lo más importante. Insisto en felicitarte porque creo que es un trabajo bastante completo. me surgen unas cuantas dudas o reflexiones. En primer lugar, hablas de que, bueno, que existen diferentes tipos de acuerdos voluntarios, privados, públicos, negociados. En concreto hablas de tres. En concreto estos cuatro ejemplos que eliges, pues son, si no me equivoco, el de Alemania es privado, el Estados Unidos público, Japón privado y España es negociado. Me gustaría que comentases algo, me gustaría haber encontrado algo en las conclusiones relativo a la eficacia de esos tipos, es decir, porque al final se trata de medir la eficacia, ¿no?, del acuerdo para reducir la contaminación. ¿Hay algún estudio, hay alguna evidencia que clasifique los tipos de acuerdos en función de si son más o menos eficaces? No lo sé, ¿entiendes? Es algo que me hubiera gustado ver, ¿no?, en las conclusiones o en algún apartado. Luego también, ya, claro, centrándonos en España, porque es el caso que tenemos más cerca, también te pregunto lo mismo, ¿existen datos? Has trabajado el tema y probablemente pues tienes más conocimiento, y eso es una pregunta que me gustaría trasladarte o una reflexión. ¿Existen datos en España que muestren la eficacia de estos métodos de reducción de la contaminación en función del resto? No sé, a mí me gustaría, evidentemente, como a todos, ¿no?, o sea, ¿cuál es el sistema ideal para reducir la contaminación? Entiendo que debe ser una combinación de los diferentes métodos, pero ¿existen datos o bases de datos o información bibliográfica a este respecto? Esas son las dudas, que más que dudas pues son reflexiones, ¿no?, sobre este tema. De nuevo, felicitarte a ti y a tu tutoria, a tu tutora Aurelia, que es compañera mía. Ya vamos, a ella ya la he felicitado, y reiterarte mis felicitaciones a ti. Gracias.
Muchas gracias.
Thank you.
primero. No he visto en ningún sitio perdón, que lo sé, apagaba todo. No he visto en ningún sitio la eficacia de un estudio de eficacia de los acuerdos voluntarios según el tipo. Si es cierto que lo que se deduce del lo que se puede deducir de que ese estudio no esté hecho como tal, es que son mucho más eficaces los acuerdos públicos y los acuerdos denunciados que los acuerdos privados. Vuelvo a lo mismo, me vengo a aquel de jabón, que inicialmente está clasificado como privado, al final acaba funcionando. También es verdad que esa es una herramienta teórica de clasificación que aparece como dije antes, y por razón me corrige, en la literatura, ¿no? Los libros utilizados de referencia, porque en realidad cuando empieza a profundizar, nadie hace una declaración pública si no hay un interés social detrás y no hay nadie al que le vaya a preocupar. Y aunque se defina un acuerdo como generado por la administración y que los demás se adhieren, suele haber entre bambalinas ciertas negociaciones. Pero como tal, el acuerdo no está. Sí tiene incluso lo que he puesto en otros sitios del factor fiscal. Y el factor educativo, o sea, yo sí creo que esto tiene mucha importancia en la cuestión educativa. O sea, uno empieza con los voluntarios y luego va pasando a los demás. O sea, de la misma manera que hace años la ISO 14.000 no la tenía nadie, primero tuvimos la 9.000 y nos preocupamos por la calidad, después tuvimos la 14.000 y nos preocupamos por el medio ambiente y estamos con la 18.000 y nos preocupamos por otras cosas y luego pasamos a la excelencia y cosas por el estilo. Entonces, el factor educativo sí lo tiene. Los americanos, estoy hablando de los estadounidenses, no negocian empresa a empresa. Ellos tienen una organización gubernamental, una estructura, unos funcionariados muy potente, con muy buenos técnicos y tienen mucha capacidad para definirlo, sin más. Definirlo, montar el sistema y montar el seguimiento. Por eso tienden a ello. Culturalmente, los europeos no vamos a eso. Somos más de buscar las cuatro empresas principales y negociar con ellas. Y por lo tanto, yo creo que ese estudio no está hecho porque en Estados Unidos solo encontramos un tipo y en Europa encontramos otro. Entonces, si hiciéramos la comparativa, no sabemos que es por el tipo y no por dónde estamos, no por el entorno. Es muy difícil separar eso. Muy difícil encontrar el control. Respecto a los datos de la española. Yo encontré un artículo muy bueno de Escobar, que es al que relaciono, y encontré los acuerdos, porque eso sí, entras en el BOE y te los puedes leer. Encontré el acuerdo previo, porque este es un segundo acuerdo que parte de otro anterior, en el que ya habían hecho otras revisiones muy importantes en las emisiones de Mercurio. Y encontré que la ley dice que tiene que haber una base de datos accesible al público en las que estos acuerdos estén y también sus resultados. Pero esa base no existe. O sea, la ley la menciona y la menciona como obligatoria, pero no está. Son de esas cosas que a veces ponen sujeto a desarrollo posterior y ahí se queda. Respecto a por qué elegí esto sino otros, la verdad es que leí varios. Y elegí los que tenían más documentación que podían demostrar si habían tenido éxito, aunque tuvieran muchas críticas. Y cuando había algunos similares, pues en el fondo también hay un poco de elegir los que más me gustaron. A mí el que indaren me llamó mucho la atención. porque es que lo definan como, es que como privado, como y que al final resulte que en realidad forma parte del sistema de planificación estatal. Para mí es eso, es ver ese cambio cultural, de cómo lo hacen los demás. También es verdad que te refieres a un histórico y dicen que ellos han empezado a usar los acuerdos negociados voluntarios de este tipo en la década de los 50. Es como otro planeta. Si uno se va a los estadounidenses, pues lo que ve es cómo saben organizar, cómo manejan las bases de datos, cómo cruzan. Entonces a mí me da la impresión de que en Europa nos gusta la idea, pero estamos culturalmente no encajamos en ella y estamos viendo cómo conseguimos aplicarla para que encaje. Es el feeling que tengo yo. Que no caso. Es verdad que cuando he realizado el trabajo, lo que más me ha costado es hacer las referencias. Uno lee todo, luego se pone a escribir y después se pone a buscar las referencias donde las tiene que dejar. Lo que a mí más me ha costado en mi trabajo es ser capaz de mencionar a los autores donde tocaba. Y entonces ese sé que es muy genérico, pero es verdad, porque a veces dices, es que cuando he dicho los autores, es que en realidad son todos. Es que en cualquier libro que uno encuentre, los menciona. Y muchos los mencionan y dicen, y el privado no lo considera un acuerdo voluntario. Esto, mira, esto es una declaración de intenciones, pero de acuerdo no tiene nada. Otros consideran que al fin y al cabo es una... Es una cuerda con la sociedad que puede penalizar o utilizar productos en función de si le convence o no. Depende mucho de los medios y de lo que uno esté dispuesto a gastar. Porque se elige este sistema a veces porque es más barato que otro. Yo pertenezco a un determinado país que está en una determinada zona y que tiene una determinada cultura. Entonces, para mí, como la ley no hay nada. Pero eso es carísimo. Y no es educativo, salvo que lo vayamos haciendo paso a paso. A mí me parece, por ejemplo, que lo que ha hecho Trump para conseguir que levantáramos el pie del pedal del acelerador, pues ha sido un trabajo de muchos años que iba encaminado. Y que si este paso de ponernos el campo de puntos nos lo ponen a 5 años, se monta la Mari Morena y se los comen por los pies. Y sin embargo, como fueron poco a poco, vamos a entrar. Entonces, las comisiones paritarias son las políticamente más correctas. Son las que se utilizan en cualquier negociación con los sindicatos y cualquier cosa. Para mí lo más importante es que de verdad se publique la información, que no la quieran mencionar porque, como he visto que legalmente existe la obligación, pero que en realidad esa obligación no se está cumpliendo porque la administración no ha puesto ninguna base de datos a disposición del público, pues la manera de que de verdad funcione o de que se pueda jugar que funcione es que pueda llegar un tercero, como llegan estos señores en plan científico y se ponen a hacer análisis de bases de datos, series históricas o comparativas con no participantes y poder decir funciona o no funciona, o funciona este más o funciona este menos, y cuando no funciona saber si podemos decir que es debido a la bondad del propio acuerdo o a otra cosa, prometan los otros de que no van a llegar al punto porque las centrales nucleares tuvieron un problema y las tuvieron que cerrar varios años. Eso hace mejor, si me voy solo al dato, al resultado final, pues entonces diría que el acuerdo no es bueno. Cuando a lo mejor hay otro que el dato me dice que es estupendísimo y lo que han hecho son cuatro tonterías, pero alcanzaron lo que querían. Y que a lo mejor ocurrió que se jugaron los astros y les ayudaron. Es muy difícil. Pero creo que necesita un estudio científico y estadístico detrás para ser capaz de sacarlo. Y eso, si no existen datos, no se puede hacer. Para mí, la comisión paritaria es la políticamente correcta, pero la publicación de los resultados, pero al detalle, no el agregado del número más aletanto, sino de dónde sacado los números, es la que me parece más efectiva. De cara a la sanción, para que funcione tiene que haber no es tanto sanción porque si no el acuerdo no es un acuerdo voluntario como tal, pero sí riesgo.
O sea,
tiene que haber miedo a que qué pasa si no lo cumplo. Y ese miedo puede ser tanto en qué afecta a mi imagen, como a si detrás de esto viene la ley, o si detrás de esto viene un impuesto, o si detrás de esto me cierran el chiringuito, porque no me van a dejar seguir trabajando si lo hago así. Eso es, esa es la imagen como tal. Yo el mío no lo he puesto, es cierto que está escrito en ningún sitio, lo planteé más en plan educativo. O sea, coges a una empresa líder en el sector, líder en la región, que se vende a sí misma como muy comprometida, porque vamos, tienen guardería en la empresa, tienen, o sea, tienen de todo, y que esa empresa pueda arrastrar, o sea, digamos que es como una especie de acuerdo a nivel político, para que esa empresa pueda arrastrar al resto del sector o a sus propios proveedores, porque al fin y al cabo los llamaremos purines, pero al fin y al cabo son los excrementos de los cerdos. O sea, ellos fabrican el jamón cocido, pero la piara está en otro sitio. Esto puede tener después un efecto en cadena. Claro que no. Es cierto, no lo pasa en ningún sitio.
Esto puede tener después
Y luego, como la pregunta de qué condiciones harían la mejor opción los acuerdos voluntarios. Vuelvo a lo mismo, es cultural. Yo no me imagino hacer un acuerdo voluntario en las selvas de Brasil. No me lo imagino. Y empeñarse en aplicar una norma en un sitio donde no tienes un sistema de control, donde no vas, tampoco me lo imagino. Digamos que es una especie de paso a paso, o sea, y lo que a cada uno le encaja más. Pues eso, en Estados Unidos hay ciertas cosas que están muy mal vistas. En Suecia, o cuando te empiezan a decir, pues empiezan con lo del prohibido prohibir. O sea, ¿qué pega más? ¿Qué encaja más? Son demasiadas cosas las que van. O sea, sí creo que el nivel cultural influye, sí creo que el nivel del país influye, sí creo que influye mucho el gasto económico y también la capacidad técnica. Porque muchas veces no tenemos en la administración suficiente con la capacidad técnica suficiente para diseñar una norma adecuada. Entonces vale más el acuerdo voluntario, que eso tiene una especie de negociación de ida y vuelta, que tú le dices, pues quiero esta cifra y de aquí no bajo, y que entonces el otro te viene y te demuestra que con los datos en la mano, incluso si te vas a la mejor tecnología disponible, la salida, ¡ay! Se iba. La salida al final de la línea no baja de ese otro parámetro y es el doble de lo que tú me pides. Entonces, eso va a mejorando el conocimiento de las dos partes. O sea, por si tiene mucho de factor educativo. Y aparte es más ambicioso. O sea, es hasta dónde podemos llegar y tú lo puedes firmar por 3 años y haber llegado hasta ahí y renegociar uno nuevo y llegar hasta otro momento. O sea, es muy acorde. Los impuestos tienen mucho de foto fija. Uno dice que el máximo que se puede hacer es no sé qué y lo fija ahí, y 20 años después, aunque ese valor estuviera bien fijado cuando se hizo, se ha quedado.
El máximo que se puede hacer es no sé qué.
Las subvenciones, ya se ha visto el riesgo, valen para un. O sea, si tienes un objetivo claro y determinado y dices que esto va a estar aquí 3 años, vale. No te olvides de él, la puedes liar. Con lo que ha pasado. Con el uso de la. De los paneles solares, que se han dado subvenciones para instalarlo y tenemos toda España llena de paneles solares, pero no tenemos capacidad para meter en la red la energía que genera. Porque salía muy rentable. O cuando las plantas, cuando se creaban los ciclos combinados y quemaban purines y porque entonces resulta que vendían el kilovatio, tenían obligación de comprárselo y se lo compraban genial de precio, pues entonces todo el mundo se puso a ceder esas plantas. Luego quitan la subvención y todo el mundo a protestar. O sea, pero a veces es difícil saber de buenas a primeras si ese va a ser el mejor, ¿no? Uno, digamos que yo creo que esto no es cogemos las reglas, saca las líneas y esas estoy aquí, que tiene mucho de conversación con el entorno,
no es con las aplicar
para saber si cómo va.
De conversación con el entorno.
Yo creo que el básico del primero es principal. O sea, yo esto no lo haría en África, yo esto no lo haría en. O sea, más equilibrado. La relación administración-empresa tiene que ser equilibrada.
Yo esto no lo haría en África, yo esto no lo haría en.
Y el otro.
Más más equilibrado la relación
los derechos, sobre los derechos de contaminación. Yo confieso que en la prensa, desde el protocolo de Kioto, se habla mucho de las emisiones de CO2 y de cómo vamos a poder comprarles a las selvas de la Amazonia su capacidad de absorción si nos pasamos. Sé que mi empresa, por ejemplo, tiene formamos parte de una cuota, pero eso casi me he esperado de bote. O sea, no es algo de conocimiento. O sea, digamos, para mí, los derechos de contaminación se han puesto en marcha, pero solo están, solo son conocidos y su manera de funcionar a un cierto nivel. Incluso creo que los que los están utilizando solo se van a la operativa final y no el cómo funciona. Yo sé que nosotros llega a fin de año y si hemos, de acuerdo a la tasa, hemos generado más CO2 con el cálculo que corresponda del proporcionado, pues nos tenemos que ir a comprar los derechos de CO2 correspondientes. Pero reconozco que no me he puesto a profundizar en el funcionamiento, me he quedado muy en la superficie, así como los otros métodos se conocen. Este precisamente quizá es, aparte del estudio, el más moderno, pero se ha quedado en excesivamente técnico. Porque como funciona como una bolsa de valores, de hecho, proveedores, pues el común de los mortales entendemos poco. Yo al menos entiendo poco. Y ¿cómo lo entiendo yo? La ventaja de este, para mí, el derecho de contaminación, los derechos de contaminación, los permisos de derechos de contaminación serían como una especie de impuesto subvención directa. O sea, que lo que hace es que paga el que contamina y se lo paga directamente al que no contamina.
Lo que hace es que paga el que contamina y se lo paga directamente al que contamina.
El flujo económico y de los permisos, es un flujo de compensación, funciona en plan pasos comunicantes. Es la mayor ventaja que tiene. Y no sé si me he dejado algo fuera. ¿Me dejé alguna fuera?
No sé si me he dejado
fuera.
No, gracias. Sí, 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 pero ¿me escucha?
Sí, sí.
No, gracias.
No, muchas gracias. Sí.
No, gracias.
Sí, pero ¿me escucha? Sí, sí. No, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Adiós, buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Adiós, buenos días.
Buenos días.
Adiós.
Adiós.